La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de abrir el expediente de esta noche. Pero antes quiero recordarte que ya está en las librerías el segundo libro de la colección Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. Un libro que te va a gustar si eres seguidor de la crónica negra de este programa. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, este segundo número de la colección, escrito por el abogado Marcos López, nos presenta la figura de un personaje, diría como muy singular, sobre todo porque estamos hablando de una niña de 11 años que empieza a matar. A ella la apodan la niña asesina. ¿De quién estamos hablando?
Pues ella le decía la niña asesina porque mató a dos niños teniendo solamente 11 años de edad. Se trata de Mary Bell, que nació en Inglaterra y que desde su nacimiento sufrió el rechazo de su madre.
Esta es la niña que estrangulaba a sus víctimas.
Efectivamente, al segundo niño, de hecho, al que mata, Brian Howe, no solamente lo estrangula, sino que también graba sus iniciales en el abdomen con una navaja. Como antes decía, parece que esa tendencia a hacer daño era una especie de reflejo de la actitud que su madre tuvo siempre hacia ella, como nos contaba el criminólogo Paco Pérez Avellán.
En el caso de Mary Bell, la inglesa, además está clarísimo porque resulta que su madre era una mujer que vivía en la calle prácticamente, que vivía de vender su cuerpo y que además hubo en varias ocasiones la intención de ella de acabar con la niña, de manera que la niña fue sufriendo una situación tremenda que quebró su ánimo y que acabó convirtiéndola en una persona peligrosa, irritable y rencorosa.
Mary Bell, la niña asesina, es el segundo libro de la colección Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. El autor, Marcos López, al igual que el primer número, John Wayne, el payaso asesino, de Miguel Janer, ya está en librerías y no te lo deberías perder. Y en todo caso, si lees el libro de Mary Bell, vas a tener opciones de llevarte incluso premios a casa. Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Sí, premios. Te vamos a contar ahora cuál es el premio en cuestión, pero antes vamos a explicar cómo conseguirlo. Hay que entrar en la web miexpedientefavorito.com para hacer todo el procedimiento. En la página hay una imagen en blanco y negro de una pequeña puerta y ahí es donde vas a pinchar, puedes pinchar para entrar a formar parte del club.
Bueno, formar parte del club de Mi expediente favorito es indispensable para poder participar.
Sí, y formar parte de ese club es tan fácil como introducir unos datos y ya está, así de fácil. Una vez eres miembro, puedes ya participar en los concursos que proponemos por cada libro de la colección. En este caso hablamos de Mary Bell y solo hay que responder a unas preguntas que sabrá contestar seguro cualquiera que se lea la biografía novelada escrita por Marcos López. Vamos a desvelar el premio, Entre todos los acertantes se hará un sorteo y el ganador se llevará un bolígrafo Cross que sirvió para tomar algunas notas de lo que después se convertiría en este segundo libro de la colección Mi expediente favorito. Recuerda que toda la información y el canal para participar están en la página web miexpedientefavorito.com.
Tú no tienes similitudes con Mary Bell, ¿no? Supongo.
Nada, el apellido García Bell.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Mary Bell, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo. La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa, no vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche abrimos las puertas al misterio. Vamos a conocer enclaves donde todo es posible. Lugares donde lo paranormal se manifiesta, dejando asombrados a curiosos e investigadores. Esta noche, el Madrid más misterioso. Cruzaremos el umbral del viejo hospital de tuberculosos de la Marina, un edificio abandonado ahora hace 17 años, pero en cuyo interior parecen habitar extrañas presencias. Eso cuentan los testigos. Puertas que se abren y se cierran solas, golpes y voces en habitaciones vacías, y visiones fugaces de figuras humanoides. También nos adentraremos en un local comercial en cuyas estancias sobrevive un fantasma. Un alma en pena que ya caminaba por aquellos pasillos cuando el inmueble era un cine. El cine Infantas. Los clientes dicen haber visto su silueta y juran haber sentido en sus manos la textura de las antiguas butacas de la sala de proyección. Además, conoceremos los entresijos de un asesinato cometido en el siglo XVI. Un criado mató y decapitó a un sacerdote, pero no pudo escapar de la justicia, porque un acontecimiento sobrenatural hizo que cayera sobre él todo el peso de la ley. La historia no cayó del todo en el olvido. Hoy lo recuerda una calle madrileña con un curioso nombre: Calle de la Cabeza. Esta noche, Misterios de la Comunidad de Madrid, vamos a hacer un recorrido por algunas comunidades españolas entre hoy y las próximas semanas, en el que vamos a contar, en el caso de esta noche, con tres guías de lujo. Tres guías que marcarán sobre el mapa tres coordenadas, digamos singulares. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Por dónde podríamos comenzar?
Pues si te parece, vamos a iniciar el viaje adentrándonos en un viejo sanatorio de tuberculosos, el conocido como Sanatorio de la Marina. Es además un edificio en el que, según muchos testigos, ocurren fenómenos extraños.
Para hablar de los misterios que esconde el Sanatorio de la Marina, he invitado al investigador y divulgador Pablo Moreira. Él es fundador de la web Mundo Parapsicológico, la revista digital de misterios probablemente más veterana de Internet. Pablo, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Un viernes más escuchándote. Todavía si alguien ha sido oyente de tu programa, y es un placer estar hoy participando en él.
El lugar del que vamos a hablar es un viejo hospital sin uso desde el año 2000, un hospital de tuberculosos. ¿Se conservan datos de su historia, digamos, oficial?
Efectivamente. Es un hospital que se construyó, ¿no?, dentro del boom que hubo, dentro de una enfermedad muy trágica que asoló España y el resto del mundo, que es la tuberculosis. Y específicamente se construyó, en este caso, para los miembros del ejército de España, del ejército español. Se terminó de construir en el año 1949, tras una licitación que comenzó en el año 1943, después de la posguerra, y por unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Los Molinos, a condición de que también atendiese a los locales de la comarca, algo que se agradeció en su época. Uh-huh. El hospital en sí dejó de funcionar en el año 1995, No obstante, sí que se ha empezado a utilizar después un poquillo como almacén del ayuntamiento y otro tipo de dependencias municipales, hasta que ya en el año 2002 era tan caro de mantener debido a las inclemencias del tiempo, de la zona, del aislamiento también que surgía en esa zona, y se decidió por el camino más corto, que es abandonarlo. Es un hospital bastante curioso, ¿no? Cuenta con 55, bueno, contaba, mejor dicho, con 55 habitaciones y más o menos unas 180 camas, y contaba con todo lo que podría tener un hospital, ¿no?, hoy en día, pues por ejemplo, con capilla, quirófanos, en este caso dos, laboratorio, que yo cuando fui la primera vez aún contenía restos de tejidos biológicos y de muestras. No sabíamos si estaban infectadas o no, no queríamos comprobarlo tampoco. Y también contaban, fíjate, con sala de autopsias, con una pequeña sala de autopsias y un velatorio. Ten en cuenta que allí ha muerto gente, bastante, y allí pues se tenía que velar a la gente y hasta que se le mandaba su destino ya dentro de la caja, que en un principio eran militares de la Marina, por lo tanto iban pues a diferentes puntos de la costa española, ya podría ser Barcelona, Ferrol o, por ejemplo, Murcia.
Correcto. Pablo, he estado viendo fotos que tú mismo has realizado de este antiguo hospital. Habitualmente los sucesos paranormales parecen tener sus raíces en acontecimientos luctuosos del pasado. ¿Se sabe de algún suceso ocurrido cuando el sanatorio estaba en activo?
Para nada. La verdad es que los antiguos pacientes lo recuerdan como, bueno, y trabajadores lo recuerdan como un sitio dentro de lo que es un sitio de la naturaleza, de lo que es un hospital, bastante alegre, ¿no? Había bastante camaradería, bastante, como por así decirlo, buen rollo, ¿no? Entre personal del hospital y los pacientes. Ten en cuenta que la gran mortalidad acabó más o menos sobre los 60. Entonces, a partir de los 60, empezó a ser un hospital ya más neumológico, que trataba otro tipo de enfermedades y la mortalidad ya no era tan grande. Simplemente pasaban allí bastantes épocas del año, algunos ingresos durante un par de años o tres, hasta que se conseguían curar definitivamente, y hacían ya una vida pues como hogareña, ¿no? Con bastante simpatía entre enfermos.
O sea que cuando el sanatorio estaba en activo no ocurrió nada extraño.
Para nada. No, para además, nada. Entrevistando a los antiguos trabajadores me han contado que en cuanto a sucesos paranormales, cero. Y en cuanto a sucesos luctuosos, pues evidentemente pues la gran mortalidad, ¿no? Que hasta que se descubrió la cura de la tuberculosis, pues acarreó este tipo de enfermedad.
Correcto. ¿Qué tipo de fenómenos se supone que ocurren allí, según los testimonios de quienes han entrado en el edificio?
Bueno, pues yo tenía la oportunidad de entrevistar, por suerte, a decenas de testigos, ¿no? Más o menos, que me han contado siempre la misma historia. Por ejemplo, ruidos de extraña procedencia, es decir, golpes en las paredes. Incluso mucha gente ha podido ver presencias dentro del sanatorio, intuir presencias, quiero decir. Con eso me refiero a sombras errantes que ellos mismos ven con sus propios ojos. Esto no me lo ha dicho una persona o dos, me lo han dicho varias, que no se conocían entre sí, y eso es lo que más o menos a mí estadísticamente me avala, que allí puede haber algo fuera de lo normal.
Pablo, en una de las fotos que tú personalmente hiciste, sacaste en el sanatorio, aparece una figura con forma humana en un lugar en el que aparentemente no había nadie. ¿Qué explicación le das?
Pues mira, yo te voy a contar que yo alguna vez he dormido allí, no por el tema de haber dormido allí por nada, sino porque de hacer las rutas senderísticas por Cercedilla, etcétera, era un buen refugio, cuando no había mucha gente, ¿no?, pues, rondando por la zona. Entonces, en una de ellas, yo estaba solo, estaba pues a punto de meterme en mi refugio, como yo lo llamaba, y empecé a hacer unas pruebas con la cámara, fotografiando los pasillos, etcétera, y en una de las pruebas, que ni siquiera apuntaba al pasillo, apuntaba más bien al suelo para probar el enfoque, pues apareció una especie de figura, porque yo luego me di cuenta al día siguiente ya en casa en el ordenador, una especie de figura humanoide, ¿no? Entendiendo como humanoide, no un extraterrestre, sino una figura con silueta humana, opaca, pero con una curiosidad, no tenía pies. Se le pueden distinguir los brazos y todo. Yo no sé a qué atribuirlo, es una curiosidad bastante grande, no sé si paranormal, pero sí que tiene tintes muy extraños, y yo desde luego en ese momento ni lo intuí ni lo vi, y fue una noche bastante tranquila, no hubo ningún problema.
Aparte de esa imagen extraña, ¿has sido testigo de otros sucesos paranormales?
No, en el hospital ni en otro tipo de enclaves. Yo simplemente soy divulgador y me encanta entrevistar a testigos, pero en ese caso los testigos sí que han visto en este sitio bastante fenomenología paranormal.
Correcto. ¿El sanatorio de la Marina se puede visitar actualmente, o sea, como refugio?
No, pero antes tampoco. Bueno, no sé, yo lo utilizaba pues porque no había mucha gente que lo rondaba, yo iba entre semana y no estaba tan controlado por la policía local ni por la Guardia Civil como está ahora. Ahora mismo, desgraciadamente, a raíz de los acontecimientos que han surgido en estos últimos años de saqueos, botellones, grafitis, de todo, pues sí que se ha extremado mucho la vigilancia en la zona y ahora mismo, pues debido a esos sucesos, pues existen multas de 300 euros a la gente que entra adentro.
Pablo Moreira, fundador de la web Mundo Parapsicológico, gracias por acompañarme con este testimonio del Hospital La Marina y no dejes la costumbre de seguir oyéndonos.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer y felicidades por el programa.
Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Seguimos conociendo el Madrid más misterioso. Dejamos atrás este sanatorio que dicen está plagado de extrañas presencias para conocer un misterio toponímico que tiene que ver con su nombre. A veces los nombres de las calles, sin que lo sepamos, ocultan un pasado oscuro. Vamos a descubrir, José Manuel, el trasfondo de una de esas calles y su extraña historia.
Y es además una calle bastante concurrida porque está muy cerca de la famosa Plaza de Tirso de Molina. Se trata de la calle de la Cabeza y, por lo que cuentan los investigadores, su nombre se relaciona con un pasado sangriento protagonizado por un sacerdote y su criado.
Para conocer esta historia, hemos invitado a una conocidísima investigadora y escritora de nuestro país. Ella es Clara Tahoces, reportera de Cuarto Milenio y autora de varios ensayos y novelas. La última de ellas recuerdo que ya pasó por nuestra mesa de redacción, La niña que no podía recordar, de Ediciones Luciérnaga. Clara, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, Clara. En primer lugar, ¿se puede considerar a Madrid capital, en este caso, como una ciudad plagada de enclaves misteriosos?
La verdad es que más de los que la gente cree. Muchas veces pues tenemos la idea de que Madrid, sobre todo los que, no solamente los que no sois de Madrid o no estáis en Madrid viviendo, sino incluso la gente que vive aquí en Madrid, que hay mucha gente que lo acoge en la ciudad porque viene a trabajar y no es de aquí. Pues claro, siempre piensa que Madrid es un poco hostil, ¿no? Por aquello de que cuando estás trabajando, pues obviamente no estás muy pendiente de otras cosas de ocio, y muchas veces cuando llegan los puentes o los fines de semana, pues escapan a sus lugares de origen, ¿no? Pero sí que es verdad que Madrid tiene una historia oculta. Madrid es una ciudad que tiene mucho pasado, con un, pues, digamos que tiene una fundación desde muy antiguo. Y las calles del centro casi todas tienen unas leyendas o incluso historias reales que se esconden tras esos nombres de las calles. Y hay más enclaves misteriosos y, bueno, con cierto toque enigmático de lo que parece.
Aunque a veces se nos pasan por alto detalles curiosos de este tipo, en la calle de la Cabeza hay una placa de azulejos. Antes de contar la historia que esconde esta placa y esta calle, ¿qué es lo que se puede ver en esa placa?
Bueno, pues es un poco lo que os decía antes, ¿no? Que las calles del centro, las placas no son las placas, digamos, modernas que se ven en el resto de Madrid. Hay una serie de placas, algunas pues como la de la calle de la Cabeza, que están hechas con azulejo y son unas placas realmente bonitas, incluso se venden imitaciones de algunas de las calles más famosas. Y en el de la calle de la Cabeza, la verdad es que bonita, lo que se dice bonita, no es, ¿no? Porque el motivo, lo que se ve ahí, es un plato. En ese plato hay una cabeza de un hombre. A su lado, a mano izquierda, hay una especie de puñal, y a mano derecha está la cabeza de un carnero cortada, cayendo gotas de sangre. O sea que fíjate, Sí, no es bonita, pero sí que es curioso, porque claro, tú ves esto, vas por la calle, no sabes la historia y te llama la atención ver una placa así. Y dices, bueno, ¿por qué se llamará esta calle así?
La leyenda que da nombre a esta calle nos hace viajar al siglo XVI. Clara, cuéntanos la historia, ¿qué hay detrás de esa placa?
Bueno, pues, hombre, no se sabe muy bien situar en el tiempo. Tú comentas el siglo XVI, pero en realidad donde hay constancia, digamos, de esta leyenda por escrito es ya en 1717. Es un personaje llamado Domingo María Ripoll, que fue pariente de las personas que compraron la casa de la que vamos a hablar y que hace referencia a la leyenda de la calle de la Cabeza. Esto sucede, por tanto, en tiempo de Felipe III. En una de esas casas, en esa calle, vivía un sacerdote muy hacendado, vivía solo con su ama de llaves y tenía un, lo que llamaban en esa época, criado, que hoy suena fatal, pero en aquella época era lo que se llamaba así, criado, que era, en este caso era converso, era portugués y era converso. Digo de converso no porque sea algún dato importante ni que sea para la trama, pero sí nos hace una idea de cuando se gesta esta historia, el concepto que se tenía de los judíos conversos, por lo menos en Madrid, aunque yo creo que en más partes de España, ¿no? El caso es que este sirviente, pues, le roba, necesita dinero para unas deudas que tiene, y entonces, bueno, pues le roba, pero con tan mala suerte que, bueno, pues el sacerdote, obviamente, además lo conoce, pues claro, se resiste, y al resistirse, pues este hombre, pues no duda en matarlo y le arranca, o sea, le corta la cabeza, básicamente. Entonces, él se marcha, se vuelve a su Portugal natal y se desentiende de todo este crimen.
¿Este criado regresa tiempo después a la capital?
Sí, porque, claro, él, cuando se descubre esto, pues no se halla la cabeza del sacerdote. O sea, entra la dama de llaves varios días que no da señal de vida el cura. Y entonces, pues cuando encuentran que no hay ninguna cabeza ni nada, pues pasa el tiempo, ¿no? Se queda sin resolver, digamos, un crimen de esos sin solución. Pero, pasados unos años, este sirviente, que ya había hecho cierta fortuna, pues regresa a la capital y se le ocurre ir al rastro de Madrid, para comprar una cabeza de carnero que él, pues ahí lo venden, porque de hecho el nombre del rastro, si queréis podemos hablar también de ello, pero vamos, básicamente viene por el, pues que era un matadero y donde se arrastraban las reses y el resto que dejaban de sangre, pues eso es lo que da origen al famoso rastro, que hoy pues es un mercadillo enorme, de pues encontrar de todo, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, pues cuando está dejando este rastro de sangre, pues esto alerta a un alguacil que lo ve, en aquella época estaba en las capas. Entonces le pregunta que por favor que lleva debajo de la capa, que si le puede mostrar lo que lleva. Entonces él, claro, convencido de que no, que bueno, que rastros de la cabeza del carnero, le muestra, abre su capa y lo que se ve, según la leyenda, esto es la leyenda, ¿no? Es que hay una cabeza, pero no es la del carnero que ha comprado, sino la del sacerdote que había asesinado. Sea como fuere, es decir, probablemente esta es la parte legendaria, pero lo que pudo pasar, vamos a darle un poco de raciocinio al tema, es que quizá él tenía ese crimen en su conciencia durante largo tiempo, no había confesado, no se había hallado al autor y pudo tener algún tipo de alucinación, algo que le hizo ver a la cabeza del cura en vez del carnero, porque al final confiesa el delito y bueno, pues como consecuencia de ello, pues es juzgado y se le ejecuta a la horca, se le condena a la horca y se le ejecuta en la Plaza Mayor.
Y por tanto, conclusión, el nombre de esta calle, Calle de la Cabeza, podría tener relación con este suceso, ¿no?
Exacto. Sí, no, podría, no, seguro que tiene relación con este suceso, lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto la parte legendaria y la parte real, porque luego hay una segunda parte en la que se ordena colocar una cabeza de piedra imitando, digamos, la del sacerdote en ese lugar de paso de la casa, pero los vecinos la tienen que retirar porque los vecinos que pasan por allí porque se mueren de miedo, y al final pues hay una serie de reestructuraciones. Esa casa no existe hoy día, solo está recuerdo de la calle, pero en esa zona estaba en esa casa, y es un poco lo que da origen a toda esta historia, que no deja de ser curiosa.
Oye, la calle de la Cabeza es una calle que está en el casco antiguo, en el centro de Madrid. Si uno pasa por esta calle y callejea por toda esta zona, ¿se puede tropezar con otros enclaves que tuvieran relación con el mundo de los enigmas?
Sí, porque fíjate que precisamente en esta calle de la Cabeza también hubo una cárcel concretamente, donde fueron varias personas. Era la cárcel eclesiástica de la corona, ¿no? Varias personas estuvieron encarceladas en los calabozos de esta cárcel, que sí que está en pie. De hecho, se pueden ver incluso las rejas, ¿no?, que tenía antiguamente esta cárcel, y que en un tiempo, ahora ya no, pero en un tiempo fue una taberna. Incluso se podía entrar a tomar algo ahí, y tú estabas sentada en un sitio y sabías que estabas con las rejas originales de lo que era la antigua cárcel, y que incluso en la parte de abajo de la bodega de esa taberna, pues había incluso más muestras de lo que eran los calabozos.
Madrid misterioso. Clara Tahoces, gracias por atenderme. Permíteme que recuerde tu último trabajo, tu última novela, La niña que no podía recordar, de Ediciones Luciérnaga. Gracias por ayudarnos a resolver algunos de los misterios que esconde Madrid. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches a todos.
Un beso, gracias.
Chao.
Después de conocer la cara oculta de esta céntrica calle madrileña, en la que un asesinato, o la leyenda de un asesinato, dio origen a su nombre, vamos a volver al ámbito de lo paranormal. Estamos en Madrid. José, ¿qué lugar podríamos visitar ahora?
Creo que es el momento idóneo, Adolfo, para conocer un inmueble en el que supuestamente se manifiesta la figura de un fantasma. Antiguamente era un cine, pero hoy día es un supermercado.
Como siempre, recurrimos al experto, y en este caso nada mejor que contar con la ayuda de Juan Miguel Marsella. Él es investigador, escritor y autor del libro 50 lugares embrujados de Madrid, de la editorial Cidonia. Juan Miguel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Todo un placer una vez más estar en tu programa.
Gracias, muy amable. Antes de convertirse en supermercado, cuando el inmueble era aún un cine, el cine Infantas, ¿ocurría algo en su interior fuera de lo normal?
Bueno, la verdad es que, como sabes, el cine Infantas se inauguró en el año 1948. En su momento, pues bueno, fue una de las salas más importantes de Madrid. Entre los años 73 y 74 funcionó como sala provisional de la Filmoteca Española. Y bueno, en realidad no tengo ningún tipo de noticia de que en este lugar hayan ocurrido anteriormente al supermercado fenómenos que hayan sido constatados. Por la zona donde está no sería nada extraño.
Correcto. ¿En qué momento, luego entramos en eso, en qué momento comienza a manifestarse una presencia en el supermercado?
Pues bueno, ya directamente comenzaron con las obras. Ya hubo trabajadores que comenzaron a sentir presencias y les pasaron cosas extrañas. Y ya cuando comenzó a abrirse realmente el supermercado, pues varios de los subtrabajadores comenzaron también a sentir y a padecer a este supuesto fantasma travieso.
Y cuéntame, porque cuando dices a presentir, a sentir una presencia, ¿qué síntomas tenían aquellos que sentían esa presencia?
Bueno, pues como siempre, sentirse observados, notar cambios de temperatura en los distintos pasillos, sentir como hay objetos que se están moviendo. O sea, por ejemplo, el pan es como si alguien lo empujara y se cayera al suelo, por contarte alguno de los fenómenos. Extraños olores, ¿no? De los que luego te comentaré, ¿no? Como olores a tabaco y demás. O sea, es que son cosas un poco extrañas.
¿Y es verdad que hay personas que han tenido sensaciones raras, como si de pronto estuvieran en un cine y rozaran la tela de las butacas antiguas?
Sí, efectivamente, eso cuentan. Por eso mismo te estoy diciendo. El tema del olor a tabaco es por eso, porque antiguamente en las salas de cine se podía fumar. Ajá. Por lo menos en Madrid. Ese tipo de olor en un supermercado actual, no hay nadie en ninguno de los momentos en los que está abierto el establecimiento que se le ocurra fumar dentro. O sea, no, eso es algo inviable. Tampoco se vende tabaco. Es algo que también que también presienten que puede estar relacionado con la sala de cine.
¿Y se puede hablar de algún acontecimiento grave del pasado que pudiera relacionarse con lo que está pasando hoy en día en ese supermercado?
Bueno, yo he estado mirando toda la historia de la calle Infantas y demás, y bueno, la calle Infantas ha tenido pues mucha historia, ha habido muchos lances, ha habido muchos escaramuzas, muchos problemas en las distintas guerras que ha sufrido la capital en los últimos dos siglos, etcétera. O sea, he visto que hay muchísimas datos para que estas cosas pudieran pasar, y aparte en la zona donde está, es que está al lado de la Casa de las Siete Chimeneas, al lado de la Iglesia de San José. O sea, es una zona donde este tipo de fenomenología de historia se dan.
O sea que todos, no solamente estamos hablando del supermercado, sino la zona donde se encuentra es una zona donde se producen sucesos que no son normales.
Efectivamente, date cuenta que simplemente la Casa de las Siete Chimeneas está, aunque sea la Plaza del Rey, en la propia calle Infantas. Bueno, pues si tú te pones donde están las chimeneas a mirar al edificio que tienes a la espalda, la torre que estás viendo, el campanario que estás viendo, es la Iglesia de San José, que según vas andando a la izquierda la tienes. Y luego un poco más adelante tienes lo que era el Cine Infantas, que es el actual supermercado, en donde también están ocurriendo cosas. Pero es que toda la zona alrededor ocurren cosas. Está a escasos metros también, a escasos 200... 300 metros pues de toda la plaza de Cibeles. O sea, es una zona bastante caliente en este tipo de fenomenología.
Perdona, Juan Miguel, pero cuando me dices que pasan cosas, como por ejemplo, ¿a qué te refieres?
Historias de, por ejemplo, como las que ocurrían, o algunos testigos dicen, en el tema de la Casa de las Siete Chimeneas, ¿no? Apariciones, sentir como de repente algo pasa por tu alrededor, y en el supermercado podrían tener una explicación técnica posiblemente, ¿no? Pero luces que se apagan solas, quedándose pasillos totalmente a oscuras, llegando a llevar a algunos trabajadores hasta linternas en el bolsillo. Por ejemplo, cámaras que estando funcionando perfectamente, revisadas y demás, de repente dejan de funcionar o se desconectan solas. Es como si alguien hubiese apretado el botón, que el botón está por detrás y demás. O sea, una serie de cosas bastante bastante extrañas. Sentir como, por ejemplo, presión en un sitio, ¿no? Gente que se despista dentro de un supermercado, y es que tampoco es tan grande. Hay cosas curiosas que le ocurre a la gente y que hay personas que las cuentan.
Cuando hablamos de este supermercado y de este fantasma, ¿se le relaciona con alguna persona en concreto?
Yo la verdad es que hablan de un niño y una mujer. Desconozco si puede ser algún tipo de persona conocida o está relacionado con los antiguos dueños que tuviese el cine o demás. Hay mucha gente que te cuenta distintas historias, pero por ejemplo con las personas que yo he estado hablando, trabajadores, sí que han notado algo, pero no eran foráneos, no eran de aquí, no conocían bien la historia.
Comprendo. ¿Has visitado el supermercado, por tanto?
Sí, bueno, en varias ocasiones, porque además yo es una zona que me toca por la zona de mi trabajo. Toda esa zona de Chueca y toda la zona del centro en general, pues es una de las zonas que tengo en algunos de las empresas que visito.
Correcto.
Entonces, he comprado en alguna ocasión ahí, también antes de ir por investigar, pues conocerlo por eso, por comprar.
¿Y has tenido alguna sensación rara, extraña, fuera de lo normal?
Pues mira, yo no te voy a engañar, yo no. No he tenido ninguna sensación extraña, no es rara, yo tampoco lo he buscado. Lo que sí te puedo decir, que son varias las personas cuando estás por la zona y demás que conocen la historia, no solamente los trabajadores. O sea, si vas a algún bar de la zona, te tomas un café y lo estás hablando, claro que conocen la historia. Se ríen, unos se lo toman en serio, otros en broma, pero la historia es conocida. O sea, los fenómenos siguen ocurriendo. Por ejemplo, lo del pan ocurre habitualmente. Y fíjate si intentan conseguir la forma de colocarlo y intentan que eso no ocurra. Y lo de las cámaras, pues siguen. Las instalaciones se podrían revisar enteras. Pueden ser cosas de las instalaciones, pero hombre, tienen buenos técnicos, estas grandes marcas quedarían con ello, y si hace falta cambiar la instalación la cambiarían completa. Son cosas que no son normales, la verdad.
Bueno, pues si este asunto despierta tu curiosidad, hay un libro que reúne no solo este, sino 50 lugares embrujados de Madrid. Es un libro de la editorial Cidonia que firma Juan Miguel Marsella. Juan Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches.
Muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Gracias. Esta noche hemos conocido un Madrid diferente. Un Madrid en el que se dan cita toda clase de misterios, de situaciones asombrosas. Es el otro turismo, el turismo de lo paranormal que hoy hemos conocido gracias a los mejores especialistas de la comunidad madrileña. José Manuel, la semana que viene seguimos viajando por España.
Estupendo, gracias.
Buenas gracias, noches. Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Meribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta sintonía nos dice que abrimos las puertas del cine. Allí nos está esperando nuestro crítico favorito, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches. Estoy aquí ya con la linterna de acomodador. En una semana muy buena, por cierto, de estreno.
Bueno, eso te iba a decir.
Todas así.
Porque, cual profesor, cuando llega el mes de junio, lo tuyo es muy fuerte. Esta semana puntúas con 5 siete, un 6 y un 5 de las 7 pelis que vamos a destacar. Por lo tanto, es una semana buena, ¿eh?
Es muy buena, muy buena y muy variada. Sí, yo me lo he pasado muy bien.
La primera película es una comedia de animación. Ya hemos visto otras partes. Realmente es una película que divierte a pequeños y mayores. Aquí tenemos la tercera entrega de Gru 3, mi villano favorito.
Al poco de nacer tu hermano y tú, tu padre y yo nos divorciamos. Cada uno se quedó con un hijo. Evidentemente, él escogió primero.
Tengo un hermano gemelo.
¿Hermano gemelo?
¿Gemelo?
Cuando tú puntúas con un 7 una película de animación, ¿exactamente qué es lo que te ha puesto choto?
No, lo primero, los diseños de personajes, la animación, el ritmo, el guión, ya está muy bien, ya desde la primera película, ya el concepto del villano, que es el héroe y que además adopta a tres niñas que son de comerse las huerfanitas, ah, y que en la segunda se casa con Lisa, que es una tipa genial, y que luego están los Minions por ahí haciendo el ganso, pues genial.
Te saca la aquí parte más tierna que, claro, tiene Jerónimo,
o sea,
José Martín.
Y la más divertida también, pues es muy gamberra, o sea, es gamberra, es tierna, es profunda, o sea, aquí por ejemplo afronta la fraternidad, que no lo había tocado. ¿Por qué? Porque tiene un hermano que es muy distinto a él, Gru, y que, en fin, y que además es malote, ¿no? La nostalgia, porque el malvado de esta vez es ochentero. Ahí puedes sacar tú muchas canciones para tus programas. Es muy divertido el malvado de esta película. Luego, la chica crece esta vez por la línea de la maternidad, porque le dedica más tiempo a las huerfanitas que son de comérselas, siguen siendo tan tiernas como siempre. Y los Minions salen menos, o sea, hay menos gansadas de los Minions, pero hablan de todo el peso del vicio, se podría decir, porque lo que quieren los Minions es volver a ser malos, ¿no? Son demasiado buenos, entonces se van y tienen su propio peregrinaje espiritual, digamos, a lo largo de la película. ¿Es irregular? Sí, es irregular. Abarca mucho, como ha dicho algún crítico, y quizá aprieta poco, vale, pero es divertidísima y sigue siendo una de las sagas más exitosas de los últimos años en animación. Está fenomenal, o sea que muy divertida.
Me voy a poner un poco pedante, para que veas que yo el curso lo he aprovechado de forma adecuada. Con esto de los Minions no cabría aquí aquí un spin-off de estos personajes? ¿O
claro,
ya se ha hecho?
Sí, ya ha habido uno y es muy probable que siga habiendo aventuras por su parte. Pero el problema que tienen los Minions, ya lo dijimos algunos cuando sacaron su película propia, es que son muy de gag corto. Hacer un largometraje íntegramente solo con ellos cuesta más, ¿no? Así como en este es demasiado coral, quizá, y hay demasiados personajes con interés, si están solo los Minions cuesta trabajo que tengan gracia durante hora y media, ¿eh?
Correcto. Bueno, para los oyentes que se hayan despistado con el spin-off, se trata de extraer de una película, por ejemplo, un personaje y convertirlo en protagonista en otro personaje.
Efectivamente,
¿correcto?
Una subtrama, alargarla por su lado. Solo,
esta, ¿no?, peli Gru 3, mi villano favorito, es para niños y menos niños también.
Sí, para niños desde 9 hasta 99 años.
Ah, perfecto. O sea que es oportuno fenomenal que me lo recomiendes.
Sí, totalmente.
Vamos con la siguiente película. Española, digo en apariencia, la protagoniza Imanola Arias, el acento argentino Darío Grandinetti y Hugo Silva. Han estado toda la semana de promoción. El título de la película, Despido Procedente.
Perdone, me dio mal la dirección.
Creo que me equivoqué porque es que no soy de aquí.
Perdí el trabajo por su culpa. Mira, yo iba a cobrar 1.500. Dame 1.000 y acá no pasó nada.
Cerramos en 800. Vamos a ver, con 500 euros me deja en paz.
Ya es tarde, con plata lo arreglabas antes.
Es la nota más baja que has puesto de películas, sí, durante esta semana, de las que me vas a contar, ¿no?
Y es la decepción, sí. Hay otra comedia, pero vamos, esta es la que tenía más potencia. Es una coproducción con Argentina, la ha dirigido y escrito Lucas Figueroa, que es argentino. Y tiene también a dos actorazos argentinos, Luis Luque y Miguel Ángel Solá, que podría haber sido espléndido, porque además el tema es interesante. Es un ejecutivo español que está a punto de ascender en una empresa allí argentina y tiene un encuentro singular con un personaje extraño que lo interpreta Darío Grandinetti, está a punto de atropellarle y entonces empieza a acosarle a este ejecutivo, y detrás hay todo un entramado, pues eso, de corrupción, de empresas ahí que están a punto de ser despedazadas, y podría haber, siendo bien escrito, si hubiese estado mejor escrito, hubiese estado mejor, pero no está bien escrito, entonces le falta ritmo, le falta punch, y aunque los actores son magníficos, pues es una pena, y las comedias tienen que ser divertidas y tienen que tener ritmo, y a esta le faltan las dos cosas, un puntito más de humor y un punto más de ritmo, ¿no? Es una lástima porque el reparto era inmejorable.
¿Qué tal, Imanol Arias?
Muy bien, lo hace bien. Y esa es otra, ¿eh? O sea, él como protagonista le pesa un poco, porque es que Darío Grandinetti, Luis Luque y Miguel Ángel Solá son tres pedazos de actores impresionantes. Incluso Hugo Silva, que hace el típico personaje que hace siempre, lo hace tan bien que anda un poquito como por debajo siempre Imanol Arias, ¿no? Pero bueno, lo hace bien, el personaje le va bien. O sea, se deja ver, por eso la ha aprobado, pero debería haber sido una de las comedias del año y no lo consigue.
Correcto. Vamos a la siguiente. Es una película que podríamos colocar en la estantería de película de fantasía, ciencia ficción. Fíjate, es un homenaje, dicen, a las películas orientales de monstruos tipo Godzilla. El título de la peli, Colosal.
Esto es terrible.
Dale ese espectáculo. El monstruo es ella.
La cosa va de monstruos y de ciencia ficción y de... Bueno, pero no son dibujos, no es animación, ¿no?
No, qué va. Es una película muy original de uno de los directores españoles más originales, que es Nacho Vigalondo. Ya lo demostró en Los Cronocrímenes. Y aquí ha contado nada menos que con Anne Hathaway y con Jason Sudeikis.
Pero la Anne Hathaway de toda la vida.
De toda la vida. Es un pedazo de actriz que además le ha gustado tanto el proyecto que participa como productora. Hay que darse cuenta que es una película indie, o sea, bastante barata, a pesar de que tiene efectos visuales con monstruos. Porque la idea es la siguiente: aparece sobre todo un monstruo en Japón y entonces siembra el terror, y entonces de pronto una chica que está pasando lo fatal, que es el personaje Anne Hathaway, se da cuenta de que está relacionada ella de algún modo con ese monstruo. De hecho, cada vez que ella hace un gesto, el monstruo lo repite en Japón. Y entonces ahí se vuelve atrás y es una historia de un reencuentro con un chaval de su infancia, que es Jason Sudeikis, que a la vez tiene un monstruo paralelo en Japón. O sea, es bastante original, como ves, la película. Tiene su punto, pues eso, de relaciones humanas indies, con ese punto también extraño de fantasía, de ciencia ficción, a lo película de monstruos. Es original, desde luego. O sea, que si no la hubiese hecho en Estados Unidos, probablemente era la típica película española que hubiesen comprado los derechos en Estados Unidos para hacer un remake allí. Lo ha conseguido Anne Hathaway, ha funcionado bastante bien y es un ticket, yo creo, que para que Nacho Vigalondo entre en Hollywood a lo grande. No es redonda ni es el bombazo de la temporada, pero es una película bastante original que confirma las cualidades que tiene Nacho Vigalondo.
Cuidado que cuando una película muy, muy original tiene el riesgo de despegarse de toda verosimilitud, ¿no?
Ese es el riesgo que tiene aquí, pero ten en cuenta que muchos de los directores de blockbusters actuales, es decir, de taquillazos de películas de superhéroes, han empezado con películas muy parecidas a esta, a Colosal. Con lo cual yo vaticino que Nacho Vigalondo puede ser fichado para alguna de las sagas de Marvel o de algunas sagas de estas de acción que están de moda, ¿eh? Porque son este tipo de películas las que llaman la atención de los directivos de Hollywood, ¿eh? Uh-huh. O sea, llama la atención.
Hablando del tema Marvel, ojo, porque la siguiente película, drama, un don excepcional, el protagonista es el que protagonizó Capitán América.
Hombre, efectivamente, y también hizo La Antorcha Humana. Lo ha dejado un poquito al lado, igual que el director, que es Mark Webb, que hizo también las dos películas de Spider-Man, las anteriores, y se han metido en otra película indie que está muy bien, muy bien. Muy
déjame
bien.
Que, vamos a oír el tráiler y enseguida hablamos. Ojo, porque hablamos de una buena peli muy bien puntuada por nuestro crítico. El título de la película es Un don excepcional.
¿Quién es esa señora que está en la puerta?
Es tu abuela.
Holiness.
Es un MacBook, cariño.
¿Qué haces aquí?
Le niegas desarrollar su potencial. ¿Cuántas niñas de 7 años hacen cálculo avanzado?
Hay vida del signo negativo en el exponente.
Mary, ¿por qué no me lo has dicho?
Frank dice que no debo corregir a los mayores. A nadie le gustan las empollonas.
A ver, me parece muy apetecible el planteamiento. Cuéntanos de qué va esta película.
Pues mira, va de un tipo que ha tenido que adoptar a su sobrina cuando murió su hermana. Su hermana era una matemática famosísima, superdotada, que probablemente se suicidó. Es un tema que queda ahí en el aire. Y él se hizo con la hija, que resulta que es superdotada. Es una niña pequeñita. Y entonces cuando la abuela, que ha pasado de toda la familia, se entera que es superdotada, reclama la custodia de la niña, ¿no? Una niña que él se esfuerza porque sea normal, porque tenga infancia. Él y una vecina sensacional llamada, vamos, que interpreta a Octavia Spencer, que es una de las mejores actrices afroamericanas, es un personaje muy religioso. Y entonces, claro, es ese duelo entre dos tipos de triunfo, ¿no? El triunfo material, el hacerse famoso, y el triunfo de tener una vida llena de felicidad real, ¿no? Y la niña es sensacional, la interpretación que hace McKenna Grace, y luego Chris Evans, que, claro, está deseando demostrar que no solo puede hacer de superhéroe, sino que puede hacer de tipo normal en situaciones difíciles, pues ha puesto a las órdenes de este director, que debutó, no olvidemos, con una gran comedia independiente llamada 500 días juntos, Mark Webb. Con lo cual, a mí me ha gustado muchísimo esta película. Es la típica de Cineforum que luego la gente va viendo y, oye, qué bonita esta película y esta se estrenó y tal. Pues esta es la típica que conviene identificar pronto para ir a verla y alegrarse la tarde, porque es muy inteligente, es muy emotiva, tiene una muy buena selección de canciones, unos actores estupendos. O sea, es una propuesta de cine más dramático, más serio, fenomenal, vamos.
Cuando Jerónimo dice Cineforum, se refiere que son películas que luego permiten el debate, poder comentar. Claro. Sobre ellas, ¿no? Cuando es recomendable para mí.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que te va a gustar también por la selección musical, ¿eh? O sea,
vale, fenomenal. Vamos a la siguiente peli, también la puntúas muy alta. Es una ópera prima de su director y guionista, de Carla Simón. El título de la peli es Verano 1993. Cuéntame de qué va esta película.
Pues mira, esta es parecida a la anterior. Se basa en hechos autobiográficos de esta directora catalana, porque efectivamente perdió a sus padres de niña, de un modo que no se identifica demasiado en la película, y fue criada por sus tíos, ¿no? Y claro, en el fondo es una niña inteligente también, no es superdotada como la anterior, que no ha asumido lo que le ha pasado, ¿no? Es todo el proceso de maduración hasta que ella es consciente de realmente la dureza que ha supuesto eso en su vida como niña, ¿no? Claro, aquí igual, el matrimonio son muy buenos los dos, David Verdaguer y Bruna Cusi, pero la niña es, Laia Artigas, una interpretación sensacional. Claro, la película arrasó en el Festival de Málaga, que no es que tenga un nivel muy alto, no es, por lo menos este año, ¿no? Y fue Biznaga de Oro y Premio Feroz de la Crítica, y en el Festival de Berlín, en una sección paralela, mejor ópera prima y gran premio al jurado. Por ahora, en mi opinión, es la mejor película española de la temporada. Es una película rodada íntegramente en catalán, con una veracidad, con una autenticidad en cada una de las relaciones.
Pero está doblada el castellano.
Pues yo creo que no la van a doblar. Fíjate, caramba, que se va a estrenar solo.
O sea, que se va a subtitular en todo caso, ¿no?
Por eso no hemos puesto. Sí, subtitulada sí, por supuesto. Pero yo creo que han mantenido porque es que es muy difícil doblar una película así, sobre todo con una niña que está desgarrada, que la interpretación yo no sé cómo lo han conseguido, porque tiene una hermanita pequeña, la hermanastra pequeña también, o sea, es todo que parece, tiene ese tono de documental para bien, decir, bueno, te está mostrando un drama real tan precioso, tan bien llevado, con el esfuerzo de estos padrastros, ¿no?, por hacer lo que puedan para que la niña no se fugue a no se sabe dónde, o no le quede una herida para el resto de su vida. A mí me ha gustado muchísimo.
A ver, un momento, pero me suena por tu tono que es cacho de drama de estos que sale hecho polvo del
cine.
Sí,
un poquito sí, un poquito. Coño, sí. Este es más...
Eso tienes que advertirlo.
Este es menos animante que Un don excepcional. Pero a la vez... Digo, sales hecho polvo, pero reconciliado con la naturaleza humana, ¿eh? O sea, quiero decir que no es una película triste, es una película de la vida misma, que a veces es triste y que tienes que superar dificultades muy grandes a veces. Y aquí se superan todas con nota por el esfuerzo de unos y de otros, y sobre todo de esta niña, que es de comérsela, vamos, también.
Atención, película polaca, crítico excitado.
Creo que hay que pintar de acuerdo con uno mismo. En el arte solo se puede dar... lo que uno tiene.
¿De qué lado está usted?
Del mío.
Cuéntame, ¿de qué va Los últimos años del artista?
After Image es, pues, le han puesto la voz de Liam Neeson, lo cual es agradable en el doblaje a este... Bueno, es la última película de un maestro del cine contemporáneo que se llama Andrei Vaida, murió en octubre del 2016, de hecho no la vio estrenada, la dejó terminada y se ha estrenado también en Polonia este año. ¿Ah? Recordemos que este es el director de películas como Cenizas y Diamantes, Dantón, Catín, en fin... películas que han sido
muy buenas. Ha ido mucha gente a ver esas películas.
Sí. Bueno, sobre todo han hablado mucho de él, ¿eh? Fue Oscar a toda su carrera.
Es que tenía un director de comunicación fantástico, no significa otra cosa.
No, es muy bueno, es de otro nivel, es arte y ensayo. Y aquí deja un testamento fílmico a la altura de su carrera, recreando la recta final de la vida de un pintor abstracto, polaco, católico, que fue defenestrado por el régimen comunista, y fíjate que él en la Primera Guerra Mundial había perdido un brazo y una pierna, y fue, a pesar de todo, con una crueldad tremenda. Esta la deberían de ver todos los de Podemos, y tiene una serie de paralelismos terribles con el ISIS, porque destruyen, por ejemplo, algunas de las obras públicas de este pintor, que era uno de los más afamados de principios de siglo en Polonia.
¿Y por qué dices lo de Podemos? ¿Por qué lo dices?
¿Por qué no? Porque a veces hay una cierta idealización del comunismo, y te das cuenta aquí cuando se ponen, ¿no?, y obligan en este régimen comunista polaco a que la cultura...
Idealizar el comunismo es una falta de conocimiento histórico. Notable,
por eso te digo, o sea, que es una película muy interesante para ver cómo es el comunismo real, ¿no? Y cuando impone el estilo pictórico hiperrealista comprometido con el marxismo, y este tío es defenestrado totalmente, su hija adolescente hace lo que puede, muere del modo más terrible posible, sus alumnos que intentan echarle una mano son también defenestrados, o sea, y la verdad es que la interpretación de Bohuslav Linda es sensacional, los jóvenes que son sus discípulos, son magníficos los actores también. Es una gran película, ¿eh? O sea, que ya. Al que le guste el arte, digo, el cine, y sobre todo el arte también pictórico, es obligatorio verla, ¿eh?
Vamos, Jeromo, que no cierra la taquilla.
Esto es.
Bueno, supongo que Wonder Woman...
Arrasado, claro. Ya dijimos que estaba muy bien. Y es la única que se ha metido en el top 5 del fin de semana.
Que sepas que no he ido a Señor Dame Paciencia por tus reflexiones.
A lo mejor te echas unas risas, pero yo creo que es flojita, ¿eh? O sea, que Wonder Woman ha arrasado con 2 millones y el resto pues son las que estaban hasta ese momento.
¿Sigue el Capitán Calzoncillo recaudando?
Sí. Ahí su primer peliculón. Y luego en el top 10 semanal ha seguido Wonder Woman al frente. Y han entrado dos que me ha alegrado mucho que entren de la semana pasada, La Casa de la Esperanza, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquella película sobre la invasión de Varsovia. Uh-huh. Y luego Hermanos del Viento, la del cordobés Gerardo Olivares, que es un documental ficcionado sensacional, que entra en décimo lugar y la otra en séptimo lugar. O sea, bien. El público delimita y es mucho correcto. Más inteligente de lo que creen algunos.
Y sigue Déjame Salir en el top 10, ¿eh?
Sí, por supuesto. Qué
bueno.
Claro,
gran... dicho esto, te pongo una canción y busco el título de la peli. No te dejes llevar por el ritmillo y el tonillo, porque no te estoy hablando de una película de los años 50 ni nada de eso,
Ni
película
idea.
Dura.
Ni idea.
Mucha sangre,
Tarantino, entonces, a lo mejor.
Venga, vamos a hacer, te hago una pista. Lo contrario a cerrado al anochecer sería...
abierto al atardecer o al amanecer. Al amanecer. Abierto al amanecer, claro. Sí, sí, claro.
Bueno, Jerónimo, que te dejo, que oye, que te sea leve, que no pasa nada, que hay muchos seres humanos en el mundo, que, oye, todos, que te queremos mucho.
Que
¿eh?
Hemos empezado con Gru, jolines, que no está tan mal, pero hay que saber llorar en el cine y disfrutar.
Feliz semana, te veo igualmente la próxima semana. Un abrazo. Vamos a saber qué ha estado pasando durante esta última hora en España y en el mundo y luego seguimos. To me, don't fall in love so easily, but then she walked in.
Foolish heart.